Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Ensoñaciones de un paciente solitario.
Es de noche, está frío, de hecho, se da esa llovizna que a veces uno dice llueve de frío. Y es un lindo momento para seguir caminando igual, porque de algún modo hay que llegar a casa. Y caminando y pensando, y en este caso pensando en voz alta. Me acordaba hace un rato de que cuando yo era chico, los cumpleaños infantiles que se hacían en las casas, porque no había estos salones que hay hoy, y creo que tampoco, por lo menos en mi barrio, habría modo de pagarlo, ese tipo de cosas. Tomábamos jugolín en los cumpleaños, por ejemplo, y desarrollábamos cierto tipo de juegos que todavía no tenían que ver con el Atari, ni con el Family Game, ni el Nintendo, ni ese tipo de cosas que o llegaron más tarde o no llegaron a donde estábamos nosotros. Y bueno, y ahí en los propios cumpleaños jugábamos a la escondida, adentro, fuera de casa, jugábamos al cuarto oscuro. De más chiquitos jugábamos a ponerle la cola al burro, a la gallinita ciega. Y también jugamos en varias edades al juego de la silla. Ese juego que creo casi todos vamos teniendo claro, siempre hay una silla menos que la cantidad de integrantes. Y se va corriendo alrededor de ellas hasta que ante alguna señal, que por lo general era cuando paraba la música, había que intentar sentarse, y siempre uno quedaba afuera. Y por supuesto el número de personas se iba achicando, pues el que quedaba afuera del juego, y también el número de sillas se iba achicando hasta que quedaban dos correteando al lado de una silla y una de esas personas ganaba. Ese juego es una metáfora formidable y clara de la meritocracia, que muchas veces se defiende, que muchas veces incluso defendemos, primera persona del plural, porque en casi todos los rubros, en las entrevistas de trabajo, en los concursos para obtener un cargo en la universidad, en los concursos o llamados para dar clase en formación docente, en los llamados o las postulaciones a determinado tipo de beca, y bueno, la lista podría seguir. Funciona el juego de la silla, es decir, siempre hay excluidos de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, me dirán, ¿es la historia del mundo? Sí, es la historia del mundo, y es la historia del mundo, en ese sentido, si lo tomamos como parámetro, es la historia de la desigualdad. Es la historia de una sociedad construida en base a jerarquías, la sociedad que podríamos denominar, según Rancière, del menosprecio, donde siempre consideramos que hay alguien que es superior al resto. Siempre hay alguien que tiene más méritos. Y más allá de el atentado que esto significa en términos de igualdad, porque en última instancia es una desigualdad establecida, institucionalizada, legalizada, legitimada, y que algunos consideran, por supuesto, justa. Y bueno, de hecho, hay quien la llama igualdad de oportunidades. Sin entrar en eso, uno podría ponerse a pensar de dónde sale el mérito. Nuestra Constitución, por ejemplo, admite como diferencia el talento. ¿Y de dónde sale el talento? El suponer, por ejemplo, que alguien sea más inteligente que otro. El suponer que Luis Suárez es más talentoso que el lateral izquierdo de Bellavista. Probablemente lo sea, pero ¿en base a qué se dio eso? ¿En base al esfuerzo? Tal vez, pero las propias personas que son esforzadas, es decir, el talento de ser una persona esforzada, la virtud de ser esforzado, disciplinado, o el talento de poder dominar una pelota de forma temprana, o el talento de ser muy veloz, o el talento de resolver problemas matemáticos o lógicos de una forma rápida o más rápida que los demás. No es ya una ventaja en sí misma como para, además, estar premiándolo, porque ¿de dónde sale eso? ¿Se cultiva o es algo que de algún modo ya viene con nosotros? Da la sensación de que las soluciones ante este tipo de cosas son circulares. Vamos premiando aquellas personas que de algún modo ya han sido premiadas, porque además esos talentos, sean cuales fueren, encima se fomentan, se promueven, se solidifican en algunos hogares y en otros no, y por lo tanto se premia de alguna manera aquello que ya viene premiado una y otra vez previamente.
El filósofo ignorante.
Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans notre réalité.
Acabamos de escuchar Chevet de Sass, esta cantante francesa, sí, que en 2010 sacó esta canción, o por lo menos se hizo conocida.
Exacto.
Con una voz increíble, ¿no?
De hecho, a mí me da la sensación, de mencionarme decir el disparate que tenemos en este ciclo de filósofo ignorante, que es hoy la más francesa de las cantantes francesas, más que Carla Bruni, diría. Si vos hoy me decís, pensá en Francia, pensá en París, ¿quién? Sass.
Ah, mira.
Me da eso, ¿vale? Sass me da eso. Así, es no solo por el idioma, pero es por lo que canta, por el tipo de canción, me da eso. De eso, ¿sabes? Que bueno, en el 2010 era joven.
Bueno, no, es una muchacha, es una muchacha grande. Una muchacha grande. Porque justo me fijé, no, me quería fijar en la edad. Y fui ahí a nuestro repositorio wikipediano, que a veces nos tira como unas datas que no son. Pero bueno, me fijé rápidamente y nació en la década del 80, una chiquita.
Una brisa que ahí cantaba Chevet. Es una letra muy linda. O sea, la milita, que la he usado en clase, te cuento.
¿Para qué? Yo deseo.
Y ella habla de una lista importante de deseos que tiene allí, donde te dicen las cosas que, bueno, que no necesita perfume francés, no necesita un auto de alta gama, no necesita esto, no necesita lo otro, sino que se aferra a otro tipo de cosas, y la he asociado mucho a Picoult.
Bien, vos querés que la gente sea triste, y no tenga un buen auto, no tenga un buen perfume, yo ya te vi.
Yo creo que quiero que la gente sea triste como Sass.
¿Nos vamos?
Bueno, yo diría que nos vamos, pero nos vamos a mover de lugar de forma tal de llegar a la puerta de la que nos están llamando.
Sí.
Que es la puerta de embarque.
Puerta de embarque. Tras los pasos de Alejandra. París es una ciudad cortada a su medida. Quizás París, más que una ciudad, fue un puente para cruzar la profundidad de su poesía, el cruce de caminos necesarios para propiciar encuentros e ir más hondo, mucho más hondo, intentar conocer el vacío con palabras. París significaba entonces mucho más que una capital del mundo para Alejandra Pizarnik. Ciudad de los poetas malditos, ciudad de los surrealistas, ciudad que es escenario y productora de contenidos como materia prima de las poesías. Pizarnik nació en 1936 en Avellaneda, Argentina, lectora desde la infancia gracias a la influencia de su madre, quien la abastecía de lecturas sin miramientos económicos. Fue la segunda hija de inmigrantes judíos, de una aldea que había sido alternativamente rusa y polaca. La autora de Los trabajos y las noches, Extracción de las piedras de locura y El infierno musical, se dice que su guía literaria fue la poeta Olga Orozco. El escritor César Aira, quien ha publicado más de 100 obras, escribió: cuando Pizarnik empezó a escribir, en los años 50, al surrealismo todos lo daban por muerto. Era natural que una poeta formada como ella en el gusto surrealista instrumentalizara el procedimiento de la escuela muerta, como quien usa el reloj de un pariente difunto. En la joven Alejandra hay un objetivo único y explícito: escribir buenos poemas, llegar a ser una buena poeta. Aira la describió como el último objeto de lujo de la literatura argentina. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no, porque se muestre furioso, existe el mar,
ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además, más y otra cosa. Llegó a París en la década del 60, gracias a una beca para dedicarse a la escritura. En la ciudad Luz se conectó con poetas de varios países, que había llegado también a dedicarse a la escritura y a ser parte del movimiento cultural europeo. Entre ellos, los argentinos Julio Cortázar y la traductora y escritora Aurora Bernárdez, y el mexicano Octavio Paz, quien escribió el prólogo del libro Árbol de Diana, que Pizarnik en 1962 publicó en su estancia en la ciudad europea mientras trabajaba como traductora. Recibe este rostro mío, mudo, mendigo. Recibe este amor que te pido. Recibe lo que hay en mí, que eres tú. Si bien su estadía en París incluyó su trabajo para la revista Cuadernos y varias editoriales francesas, también entabló amistad con Yvonne Verdulois, quien había trabajado en Revista Sur, y con Julio Cortázar, con quien compartía una estética surrealista. La construcción de la poesía de Alejandra Pizarnik es breve, de pequeños artefactos, poéticos, precisos. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. La sintaxis de los versos propone y promete resolver acertijos, abrir cajas chinas. Hoy sabemos que Pizarnik era mucho más, una diarista fascinante, crítica literaria sagaz, y también la autora de textos narrativos profundamente transgresores. En su diario, el 2 de mayo de 1961, en París, escribió: «Hubiera preferido cantar blues en cualquier pequeño sitio lleno de humo, en vez de pasarme las noches de mi vida escarbando en el lenguaje como una loca». Tras vivir 4 años en París, Alejandra vuelve a Buenos Aires. En 1992 se publicaba una primera biografía de la poeta argentina firmada por Cristina Piña. No se entendió como definitiva, ya que mucho material había quedado fuera, y se ha descubierto mucho sobre la autora desde entonces. Al proyecto de la especialista en Pizarnik se suma entonces Patricia Sventi, investigadora y cineasta, y uniendo fuerzas realizan una reinvención total de su biografía bajo el título Alejandra Pizarnik, biografía de un mito. Allí aparecen los momentos y las personas que la marcaron, con la suma de sus diarios completos que fueron adquiridos por la Universidad de Princeton en Estados Unidos y los testimonios de su familia paterna en París. Este año se cumplió medio siglo del suicidio de la autora argentina a sus 36 años en Buenos Aires, sobre su casa de la calle Montevideo. Alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme. Me iré como quien se va.
No pude decir en este programa, casi, que me hacía mucha ilusión visitar París con la filósofa ignorante.
Ah, sí. Lo que no me hace ilusión es ir.
Y bueno, pero viste qué pasa.
Sí, pasa. Esas cosas que a veces uno no quiere que pasen, pasan. Pero sí, bueno. También está eso que ya cantaba. Sobre todo, ya cantaba la Fabi Cantilo, que no es de ella, pero la recuerdo mucho con la voz de Fabi Cantilo, de que nada es para siempre. Y a veces está bien que nada sea para siempre y que haya que retirarse en el momento justo, y agregaríamos retirarse con elegancia.
Sí, y además tener la alegría de saber que la próxima parada, en este caso para el filósofo ignorante, es Valencia.
No es poca cosa. Y así allí nos vamos.
Nos vamos. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Rancière, Edith Piaf, Sass y Alejandra Pizarnik.
El filósofo ignorante somos Patricia Pujol Echeverría y Marcelo Fernández Pavlovich. Producción sonora, Martín Rodríguez. Nos prestan la voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia.